Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Hoy, 22 de octubre, toda la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, la Jornada del Domum.
El Domum es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domum, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domum. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domum.es.
Saturnino es uno de los misioneros que la Iglesia tiene repartidos por los 5 continentes. También hay sevillanos en las misiones. Son sacerdotes, religiosos, familias enteras, además, entregadas a la misión. Hoy es el día que la Iglesia dedica a tener un recuerdo especial hacia ellos y hacia las personas que se ven favorecidas por esa acción evangelizadora y social que desempeñan en unas condiciones muchas veces complicadas. Por eso, hoy es el día de la generosidad, de tenerlos presentes en las colectas que se están haciendo en todos los templos y de sentirnos Iglesia aquí, en Sevilla, también en cada rincón del planeta donde hay una persona llevando la buena noticia del Evangelio. Sepan que si esto suena así de bien es cosa de Rafa Cardillo, el resto, para lo bueno o para lo malo, es culpa de los que nos hemos citado desde este lado del estudio. Karen Mendoza, buenos días.
Buenos días.
Y este que les habla, Pablo Ortiz. Además del Domum, la Iglesia celebra hoy la festividad del Papa San Juan Pablo II, el Papa de muchos de los que estamos esta mañana a ambos lados de la radio, del pontífice que nos visitó, recuerden, en 2 ocasiones, el Papa de los jóvenes, de las familias, el Papa viajero. Y hoy que celebramos el Día de las Misiones, quiere la casualidad que recordemos al Papa que llevó el Evangelio a todos los rincones del mundo. Pero esta semana que comienza mañana tiene más referencias curiosas en el Santoral. Karen se ha decantado además por una muy conocida.
Muy buenos días. El próximo martes celebramos la festividad de San Antonio María Claret. Este santo español nació en Sallent el año 1807. Se dedicó a la predicación por las comarcas de Cataluña y en 1849 fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas y a su regreso a España fue confesor de la reina Isabel II. Se dice que San Antonio predicó durante su vida 10.000 sermones y escribió cerca de 200 libros y folletos para instrucción del clero y el pueblo. Como rector del Escorial estableció un laboratorio científico, un museo de historia natural, una escuela de música y otra de lenguas. Las condiciones políticas de España y la actitud de la reina hacia la Santa Sede hicieron muy difícil la posición de San Antonio durante la Revolución de 1868, fue desterrado en el monasterio de monjes cistercienses de Fonfroide, cerca de Narbona, donde falleció 2 años más tarde.
Por supuesto, felicidades adelantadas a los claretianos que mantienen una magnífica obra educativa en nuestra diócesis. Tenemos un invitado esperando para hablarles de algo que ha sido noticia esta semana, pero antes repasemos la actualidad con el siguiente sumario. Comenzamos con un anuncio desde Roma.
El Papa Francisco ha convocado para el próximo viernes una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Los motivos son el temor por lo que está sucediendo en Tierra Santa y en los demás focos de guerra del mundo.
Congreso Internacional de Belenistas.
El próximo domingo arranca en Sevilla esta cita internacional del belenismo, un congreso que se prolongará hasta el 5 de octubre en Fibes, bajo el lema genérico Franciscus. Este año se conmemora el 800 aniversario del primer Belén que San Francisco de Asís, patrón de los belenistas, montó en la cueva italiana de Grecio. Y otra cita es la de la Hermandad de los Gitanos, que organiza el primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos, con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la beatificación del primer hombre de la etnia gitana, Ceferino Jiménez Maya, el Pele. Tendrá lugar el próximo fin de semana. Y si te parece, Pablo, terminamos este repaso a la actualidad con una cita informativa mañana lunes en el Arzobispado, porque será la rueda de prensa a las 12 del mediodía, donde se ofrecerán los detalles de la próxima beatificación de 20 mártires sevillanos de la persecución religiosa en los años 30 del siglo pasado. Recordemos que esta celebración será el 18 de noviembre en la Catedral Hispalense.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La noticia de esta semana ha sido sin duda el anuncio de las imágenes devocionales que van a participar en la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades. Por si a estas alturas queda alguien ajeno a la noticia, Karen nos refresca la memoria.
El Gran Poder, El Cachorro, La Esperanza Macarena, La Esperanza de Triana, La Virgen de los Reyes, La Virgen de Valmen, Dos Hermanas, Setefilla, de Lora del Río y Consolación de Utrera serán las imágenes que participarán en esta procesión que supondrá el colofón a un congreso que se celebrará en diciembre de 2024. De momento no hay más información acerca de itinerarios y otros detalles de los cortejos. Eso sí, tendrá lugar el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada.
Para hablar de la procesión, del congreso y de lo que está dando de sí esta preparación, tenemos en los estudios de COPE Sevilla a un habitual de esta casa, don Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
Antes de entrar en materia, le reconozco que con tanta información sobre coronaciones, con cultos extraordinarios, demás noticias de temática cofrade, yo creo que el suyo no es precisamente un negociado que vaya de miércoles de ceniza a domingo de resurrección.
Que va. Siempre digo que dura todo el año porque todo el año hay devoción, todo el año, incluso el mes de agosto, en julio, ¿sí? Todo el año hay piedad popular en la ciudad, en los pueblos, y la actividad nunca, no solamente es que no termina, es que nunca decae.
Bueno, sin embargo, las hermandades son ahora quizás más activas que antes. ¿Han cambiado, no sé, los criterios en relación al culto público?
Tengo la impresión personal de que ahora hay una actividad mayor. O sea, después de la pandemia, yo observo que hay una vida más intensa. O al menos en la delegación tenemos un mayor movimiento de temas que se estudian, de asuntos, de peticiones, etcétera. Pero la normativa al respecto no ha cambiado. Los criterios siguen siendo los mismos. Están regidos por un decreto del año 2015. Y lo que ocurre es eso. Yo creo que es que ahora las hermandades pues se plantean, por ejemplo, más acciones misioneras. Las plantean. O plantean pues todo tipo de actos referentes a efemérides, iniciativas. Yo percibo mayor actividad, igual que la pandemia. Disminuyó el culto externo, evidentemente, porque no se podía hacer. No disminuyó el culto interno, no disminuyó la caridad.
Sí.
Todo eso se ha mantenido y yo creo que encima ha aumentado.
Don Marcelino, la procesión de clausura del Congreso, ¿por qué estas imágenes?
Pues se trata de mostrar, de compartir, mejor dicho, con todos los cofrades que vengan del mundo entero, pues nuestras devociones más grandes, ¿no? Es verdad que hay también otras devociones muy grandes en la archidiócesis, pero claro, tampoco se trataba de hacer una procesión de clausura, un acto de piedad, pues que tuviera unas dimensiones, digamos, desmesuradas, ¿no? Y que impidieran o que obstaculizaran la vivencia espiritual, ¿no? Lo que ocurre, lo que se tiene claro es que el Congreso tiene una unidad, ¿no? En torno a reflexión, oración, en torno pues a unos temas, especialmente la evangelización, con el lema Caminando en Esperanza, y ese acto de piedad pues tiene que ir en armonía, ¿no? Entonces, pues se trata eso de vivir, una procesión que es nuestra forma también de expresar la fe, con imágenes que aglutinan gran devoción, mostrarla, compartir con todo el mundo que venga, pero claro, no, aquí podemos tener una procesión con 50, 60 imágenes de enorme devoción, ¿no? Bueno, pues hemos tratado de escoger las que creemos que son de las más significativas.
¿Y qué reacción ha palpado usted en el ambiente cofrade de aquí de Sevilla?
Pues en general muy bien. Vamos, por lo menos lo que a mí me comenta, lo que yo percibí incluso en las redes, bueno, siempre hay desacuerdos y algún tipo de crítica, bueno, pues eso es normal, ¿no? Pero en general sí, en las hermandades pues una gran disponibilidad, una comprensión y sobre todo estoy ya percibiendo por un gran interés en participar en ese congreso y de aportar. Es que estaremos en torno a los días de la Inmaculada con esos besamanos, ¿no? Pues las hermandades que tienen sus cultos internos, esos besamanos, es una expresión de piedad popular hermosísima que va a estar abierta a cofrades de todo el mundo. Es una forma de participar, e incluso aquellas hermandades que no tengan en sus reglas pues estos besamanos, tienen la oportunidad también, en la delegación, por supuesto, pues lo ayudaremos, tienen la oportunidad también de poner al culto, un culto especial en esos días, sus imágenes. O sea que todos estamos llamados a participar de muchas formas.
Igual resulta inicialmente más llamativo poder ver juntas a las devociones de la capital, pero me parece que traer a Sevilla imágenes con una carga devocional tan arraigada en sus pueblos como, bueno, son los casos de Setefilla, Consolación o Valme, también será de esos momentos para la historia de la provincia, que no conviene olvidar.
Sí, sin duda es un momento histórico porque es un congreso muy, muy especial. Yo quiero agradecer la generosidad de las hermandades, de los pueblos que están detrás de esta devoción, porque, bueno, van a hacer un esfuerzo pero también hay un gran entusiasmo, una gran alegría por querer eso, compartir con todos los que vengan esas grandísimas devociones, ¿no? Ya sabemos lo que significa Balme, cuya hace poco unos días fue su romería, va a estar también presente aquí en la catedral, ¿no? Cuando conmemoremos el aniversario de la reconquista ciudad. Consolación, santuario diocesano, ¿no? Todo lo que ello significa, peregrinaciones continuas, Setefilla, ¿no? Donde, bueno, yo conozco muy bien, ¿no? Aquella devoción, ¿no? Es una explosión de fe, pero todo el año, ¿no? Es todo el año en torno a la Virgen. Es algo histórico, precioso, bonito para compartir y que, bueno, eso supondrá un esfuerzo, pero que yo agradezco, insisto, mucho esa generosidad.
¿Corremos el riesgo de que el Congreso termine siendo un programa previo a la procesión y no al revés?
Sí que lo corremos. De hecho, el arzobispo ha comunicado ahora esta procesión de clausura, pero llevamos muchísimos meses pensándolo, ¿no? Y precisamente para que no eclipse, ¿no?, el resto de la preparación del Congreso, uh-huh, pues quizás se ha esperado un poco, ¿no? Y ahora igual, ¿no? Es una procesión de clausura, evidentemente es un broche de oro, pero lo que va a conllevar el Congreso es que está a la altura, ¿no?, también de esta procesión, ¿no? La presencia de ponentes de altísimo nivel, de los responsables de los dicasterios de la Santa Sede que tienen que ver con la vida de la hermandad y la piedad popular, ¿no? Teólogos, profesores.
Bueno, de hecho, esta semana se ha vuelto a desempolvar la idea de que el Papa pueda venir al Congreso.
La verdad es que cuando le presentamos el Congreso personalmente, ¿no?, en la audiencia que tuvo bien a recibirnos el pasado 5 de junio al Comité Ejecutivo del Congreso, pues primero se mostró muy, muy interesado y con esta idea, con la iniciativa del Congreso. Nos ofreció ideas y pistas que se están aprovechando, ¿no? Y él también, bueno, el arzobispo, pues le hizo saber la ilusión que sería para Sevilla, el honor para Sevilla recibirle, y de verdad que el Santo Padre, bueno, pues lo acogió con mucho cariño, dijo que bueno, que habría que valorarlo y pensarlo.
Que mirara la agenda.
Claro, y mirar la agenda. Él también tiene una salud pues limitada, ¿no? Y bueno, ha hecho un gran esfuerzo estar en Lisboa. Yo creo que hasta el último momento podemos estar quizás pendientes. Es muy, muy difícil, ¿no? Claro. Pero bueno.
Hablamos de un congreso que ya va tomando forma. ¿Podemos adelantar algo? No sé si de participación, sedes.
Bueno, lo que sí sabemos seguro es que la sede principal y central va a ser la catedral, ¿no? Igual, uh-huh, que lo fue en el año 99. Primero por lo que significa como casa, ¿no?, de oración, nuestra casa también de encuentro, ¿no? El Cabildo Catedral, pues desde hace muchos años, tiene la catedral eso como un punto de encuentro de los cristianos de Sevilla, ¿no? Habrá también, pues, otras sedes, por ejemplo, pues seguramente contaremos con la sede de la Fundación Cajasol, que generosamente, constantemente colabora con el Consejo, sí, de Hermandades, ¿no? Y bueno, y luego además se irá viendo también la cuestión de los espacios litúrgicos, ¿no? La catedral va a ser el centro, sí, la misa diaria, etcétera.
Don Marcelino Manzano, como siempre, muchísimas gracias, y esta, ya lo sabe, sigue siendo su casa.
Muchísimas gracias.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. El próximo domingo más y mejor. Llaman a la puerta los compañeros de fin de semana, pero me dejan que les diga que todos somos de una forma u otra insustituibles. ¡Feliz semana! Ain't got a penny, sniffing for tips.